La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites para aceptar nuevos retos. Sin límites para superar los obstáculos. Sin límites para vencer la discapacidad. Sin límites para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo. Nuestro más cordial saludo para cada uno de ustedes. Es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión de Sin Límites, un programa que nació en 1999 desde el corazón de Loja, sur de Ecuador, y que a lo largo de los años ha llevado un firme mensaje de equidad, respeto e inclusión a las sociedades de todo el mundo. Es una producción de la Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7. Soy Vanessa Gordón Rosales y los invito a acompañarnos en este recorrido cargado de información, historias de vidas reales, reflexiones y muy buena música. ¡Bienvenidos!
La discapacidad no empieza cuando te dan un certificado. Empieza antes. En una calle que no está pensada para todas las personas. En un informe médico que no explica lo que de verdad te pasa. En una lista de espera que te frena. En un trabajo que no se adapta. Hay discapacidades que no se ven y otras que sí. Pero todas se viven cada día. Hoy no pedimos frases bonitas. Pedimos derechos, accesibilidad, inclusión. Para todas las personas.
Entrevistas. Entrevistas. En Sin Límites nos complace comenzar la emisión 1379 presentando una emotiva experiencia vivida por usuarios del Centro Tiflocultural Municipal de Loja. Willy Alexander Pérez fue sometido a una compleja intervención quirúrgica cuando era apenas un bebé debido a una grave afectación visual. Hoy, con 18 años de edad, protagonizó un significativo reencuentro en el CERMUL con uno de los profesionales que participó en aquel procedimiento médico, el doctor Hernán Portero Carvajal, anestesiólogo, que llegó desde la ciudad de Quito con el único propósito de conocer cómo había transcurrido la vida de su pequeño paciente y de su familia. Durante este especial encuentro, Liliana Rivas, madre de Willy, el doctor Hernán Portero y el propio joven, junto a las funcionarias del CETMUL, recordaron distintos momentos de su historia de vida y el acompañamiento brindado por este centro especializado a lo largo de todas las etapas educativas de Willy, contribuyendo significativamente a su desarrollo e inclusión. Compartimos este diálogo.
El Centro Tiflocultural Municipal de Loja se siente muy orgulloso de contar con visitantes ilustres. En primera instancia nos acompaña el doctor
Hernán Portero Carvajal.
Él es un médico que trabajó en la Clínica de Ojos de Quito y atendió a varios pacientes en esta clínica. Uno de ellos es Willy Pérez. En primera instancia vamos a conversar con el doctor Portero para que nos cuente, bueno, cómo fue ese llegar a compartir con un lojano que se hizo atender en esta clínica y que tuvo una atención especializada en el tema de ojos, en este caso de Willy Pérez. Coméntenos, doctor, bienvenido.
Es un placer, un honor, es algo muy emotivo estar aquí porque vine a verle a Willy Pérez, a reconocerle, porque le conocí cuando tenía unos meses de edad. Y tengo muy claro la primera vez que le vi, porque la licenciada en la clínica oftálmica donde yo trabajaba como anestesiólogo me dijo que de valor a un paciente para operarla lo más pronto posible. Entonces yo estaba ese momento en cirugía, acabé esa cirugía y salí. Y le vi a una señorita muy jovencita agarrada un bebé. Y yo risueño porque me impresionó gratamente ese momento. Y dije, ¿qué hace esa guagua con guagua? Y me reí al lado de un jovencito que era la pareja, el esposo. Y entonces ahí pregunté, ¿y quién me busca? Y la señora dice, yo, doctor. ¿Y por qué? Y me dice, por mi hijito. Y era un bebé de brazos. Y me impactó al saber el diagnóstico que tuvo, que correspondía a un retinoblastoma. Y se le valoré y al día siguiente procedimos a la extracción del ojo, porque es un tipo de cáncer y había que intentar salvar el otro ojo, y así se hizo. Se le mandó luego al hospital Vaca Ortiz para que se le haga la quimioterapia y le hagan todo el seguimiento que necesitaba. Y entonces yo le atendí a Willy algunas veces, le di anestesia. Y bueno, hasta la última vez que le vi, que estaba con una chompita roja. Y yo, así mismo risueño, le dije, Willy, qué macho que eres, qué valiente que eres. Toma un chocolate, dije, por valiente. Y ahí me comentó que ya había visto los colores, los perritos. Y esa vez fue para extirpar el segundo ojo y me quedé ese dolor.
Doctor, 18 años después encontramos a un joven exitoso, estudiante de psicología en la universidad, deportista, le encanta la música, el rap, le gusta la guitarra, también está por ahí con el teclado eléctrico, en fin, una persona multifacética que nos ha demostrado que cuando se quiere se puede y cuando se tiene el apoyo de la familia, en este caso de la mamá, que ha sido un apoyo irrestricto, pues ha salido adelante y lo va a seguir haciendo.
Estoy impresionado con mucha gratitud, digamos, con mucha emoción positiva aquí, porque uno de mis temores que tenía es no ver, primero no encontrarle a Willy. Y en segundo lugar, que pudo haber tenido otro desenlace la vida de guagua, ¿no? Y entonces, pero entonces eso no me importó, dije, tengo que buscarle a Willy y ya. Entonces ahora estoy muy emocionado positivamente en esto, porque veo un joven hermoso, un joven lleno de vida, un joven lleno de emociones positivas, y que yo hace un rato dije, es un ejemplo, porque es una persona vital, una persona íntegra, y creo que valió la pena todo lo que hice por bien de mucha gente, de muchos casos dolorosos, de muchos casos tristes que tuve que atender. Creo que esto justifica todo eso, porque digo, si le ayudé a un poquito, le ayudé a Willy, valió ese poquito, porque lo veo lleno de vida, lleno de cosas lindas, de cosas positivas.
Willy, estás con tu doctor, con uno de los doctores que te atendió desde bien niño, estás en la universidad, estás haciendo atletismo, te sumergiste también en el tema de la música, de la computación, de la informática, en fin, has salido adelante y eso es importante. Pero ¿qué decirle a este doctor que vino desde tan lejos por ti?
Yo realmente estoy impresionado, estoy agradecido y realmente muy motivado, porque me llegó de sorpresa, la verdad. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi tratamiento en Quito, de todo lo que tuvimos que pasar, y la verdad, el doctor no me acordaba casi nada, la verdad. Entonces, para mí fue una emoción muy grande, una motivación que a una persona se tome el tiempo, las ganas, el esfuerzo de venir de tan lejos para conocerme después de tanto tiempo. Para mí es algo que me hace sentir una satisfacción muy grande, porque sé que dejé una huella en una persona, y creo que ese es mi objetivo más grande en la vida, es dejar huellas en las personas que están a mi alrededor.
Y la promesa, Willy, es de cada vez ser mejor y dedicar esto también a quienes han contribuido de alguna forma con tu educación, con tu formación, en este caso tu familia. Un poquito también el CEDMUL ha puesto su parte desde el tema educativo, el tema académico. Bueno, pues ese compromiso, Willy.
Sí, realmente muy agradecido con el CETMUL, con toda mi familia, y claro, el objetivo es hacer lo que más pueda por todos, por todo mi equipo, que se puede decir, porque es lo que siempre me han dicho: tú no estás solo, siempre vas a tener a alguien. Y yo les agradezco porque siempre en todo ámbito deportivo, educativo, de todo lo que yo he hecho en mi vida, he tenido personas que me han apoyado, y todos los logros que yo consigo y que voy a conseguir van a ser para todos los que alguna vez me dieron la mano.
Liliana, dice Willy que tiene un equipo. Yo creo que la capitana de ese equipo sin duda ha sido usted, sin duda debe ser también Papito Dios, que no nos abandona. Bueno, pues, ¿cómo se siente hoy? Usted sí lo recuerda al doctor muy bien, y realmente, pues, Willy en ese momento era un bebé prácticamente, y ahora saludarle a un profesional que pudo tender su mano, no solamente como profesional, sino también como ser humano. ¿Cómo se siente usted ahora al encontrarlo aquí en el CETMUL?
Para mí realmente fue algo emocionante el día de ayer cuando usted me llamó y me dijo que me estaba buscando el doctor. Y a lo que escuché su voz, yo lo reconocí inmediatamente porque, o sea, siempre fue una persona que, aparte de ser un profesional, estuvo ahí para tenderme la mano como ser humano. Porque yo muchas de las veces tal vez estuve sola allá en la clínica por el motivo que acá estaba mi familia en Loja y aquí todo está lejos. Entonces él me decía, tiene que ser fuerte, y me apoyaba. Era una persona que me decía, vamos adelante. O sea, para mí es realmente muy grato tenerlo el día de hoy aquí. Créame que yo de todo corazón le agradezco que sea una persona que le tenga tanto cariño, tanto aprecio a mi hijo. De todo corazón, doctor, mil gracias por tomarse ese tiempo. Y a ustedes igualmente, siempre que he venido aquí, nunca me han negado un libro o cualquier cosa que yo les he pedido. Porque incluso cuando él estaba pequeño, yo venía aquí a que me ayuden a hacer hasta las carátulas, que me enseñen braille y todo. Porque, o sea, es difícil uno adaptarse a tener primeramente una persona no vidente, porque uno no sabe cómo es el que hay que tratarle. Entonces ustedes a mí me ayudaron muchísimo, porque yo le tenía miedo hasta que se me caiga. Yo no lo dejaba que haga nada. Acá estaba Vanesita, me decía, suéltelo, déjelo, él sí puede, no tenga miedo. O sea, es difícil, pero nada es imposible. Y como les digo, siempre tenemos que estar ahí como madres para nuestros hijos, porque ellos siempre van a pegarse más a uno por el mismo hecho de ser madre, y uno demostrarles que siempre está para ellos, para apoyarle en todo lo que esté en nuestras manos.
Finalmente, doctor, hay muchas personas, muchos profesionales que se levantan, le dicen al paciente, sentido pésame, te quedaste ciego. ¿Qué decirle a estas personas que a lo mejor con un poquito de indolencia, si se quiere, con falta de tacto, de tino, para dar diagnósticos? ¿Qué decirles a ellos cuando se trata de niños, de jóvenes, de adultos? No importa en el momento que una persona adquiere una discapacidad, la importancia de que los médicos tengan calidad y caridad humana.
A ver, primero yo tendría que aclarar una cosa, que la educación medicina tiene que cambiar, porque algún presidente dañó hace pocos años, y eso tiene que cambiar, porque pues, tiene que nuevamente tomarse la profesión como era, por vocación, por humanidad. La medicina es la profesión más humanística que existe, y debe ser y tiene que ser la profesión más respetada que existe, no porque el trabajo que se hace es fabuloso. Pero, como digo, primero es esa la observación. Y luego a los médicos, que a los jóvenes que vayan a estudiar medicina, tienen que saber que van a hacer un servicio, ¿de acuerdo? Van a ser humanos, vamos a ayudar a los humanos, y tenemos que actuar como humanos. Ponernos en el lugar como paciente para decir, bueno, vale la pena cobrar, no vale la pena cobrar. Por un lado, por otro lado, lo más importante, ¿cuánto tengo que hacer por ese paciente? Y al rato que pensamos cuánto tengo que hacer por ese paciente, tenemos que seguir estudiando, estudia, porque siempre todos los casos son diferentes y siempre tenemos casos difíciles, y es la única manera, estudiando y siendo humano, ¿sí?, poniéndose conmigo en lugar de paciente, es la única manera de ayudar a la gente. De hecho, como profesionales, como médicos, no siempre logramos, a veces nos va mal, ¿de acuerdo? Y tenemos resultados malos, y yo sé que cuando eso nos pasa, porque con médicos a todos nos ha pasado, es una cosa brutal. Cuando un paciente se complica, queda malo, muere en manos de uno, es algo que es traumante. Y ahí descubrimos que nos topamos contra la pared, que la ciencia tiene un límite y eso nos duele. Y entonces también como observación, si la gente también tiene que volver a ser humana, más humana de lo que es, que tampoco piensen que el médico es un criminal como tratan ahora de decir. No es así. Cierto es que a lo mejor no todos entran con vocación, pero tampoco se puede pensar que entramos a causar daño a la gente. Simplemente la ciencia tiene límites y nos topamos con eso y nos duele mucho cuando pasa. De hecho me ha pasado, de hecho tengo esos casos difíciles y como digo yo, da ganas de darse contra el suelo. Pero bueno, también tenemos los otros, ¿no? Los otros casos y salimos adelante, salimos orgullosos, salimos campeones, salimos fuertes y ahí es cuando nos retroalimentamos positivamente. Y hoy es justamente ese el caso de Willy, que le veo todo él lleno de vida, como dije hace un rato, es algo envidiable, me voy admirado, me voy orgulloso de ver a un joven como le acabo de ver a los años de los años a Willy. Y entonces, como dije hace un rato, digo, valió la pena hacer medicina cuando veo un caso como Willy. Y yo le felicito a Willy y también a la mamá y al papá, que también le conocí, ¿de acuerdo? Porque han hecho una labor fabulosa, pero sobre todo a Willy, que nos está dando ejemplo de entereza, de dignidad, de orgullo, de altivez, de todo lo bueno. Y mañana regresaré
a Quito. Feliz.
Sí, feliz. Y también, ¿por qué no? Orgulloso, que valió la pena lo poco que pude hacer por Willy, ¿de acuerdo?
El Centro Tiflocultural Municipal de Loja se enorgullece de contar casos como estos, bellos, historias de vida significativas. Esto no tiene precio. En este momento emotivo del programa Sin Límites, llegamos con un muy atento saludo a nuestros oyentes que festejan fechas significativas en sus vidas. El 10 de junio, quienes llevan por nombre Oliva y Olivia, celebraron el día de su onomástico. Por ello, saludamos muy especialmente a la señora Oliva Rodríguez Valdivieso y a la magíster Oliva Ivonne Carrera, que festejaron el día de su santo acompañadas del amor de su familia. De igual manera, el 12 de junio, la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas Asodic conmemoraron sus 27 años de vida institucional. El 13 de junio, quienes llevan por nombre Antonio, celebraron el Día de su Santo. Por ello, saludamos con mucho cariño, a nombre de su familia y sus amigos, a nuestro compañero de Fundación Tiflológica Ecuatoriana .7, Jorge Antonio Arévalo. También el niño Pablo Antonio Sánchez celebra su santo. Y desde luego, Lorenzo Antonio Jiménez está de onomástico. Nuestro abrazo cordial a los homenajeados de la semana y que Dios los bendiga y les conceda buena salud y la concreción de sus anhelos. Muchas felicidades para todos.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
Te esperaré. Es el título de la canción interpretada por el dúo mexicano Jesse y Joy.
Cuando se apaga el amor, corazón se queda en llamas. Cuando se acabó. No hay refugio en las palabras. es una herida que no sana. Te esperé, llegué a sentir que me moría. Te esperé como la luna espera el día. Lo intenté, pero continuó la vida. Te esperé, pero el tiempo cerró la herida.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 en RTV México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTV México, solo para tus oídos.
Novedades en redes sociales.
El Papa León XIV visitó España, donde Valentina, una niña con discapacidad visual, explicó al pontífice detalladamente la estructura de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia mientras deslizaba sus manos sobre una maqueta. El acto concluyó con un intercambio de obsequios. Para Sin Límites, les tenemos un extracto de este significativo momento divulgado en redes sociales por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE.
Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta. Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo. Aquí, más arriba, podemos ver una serie de escudos. La idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. cristales de botellas para decorar los escudos que podemos apreciar. En medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Sanctus. Entre medio de todo eso están las ventanas. Aquí arriba podemos apreciar una corona como de dos puntas por lado de la torre y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos. La torre, que hasta entonces había tenido cuatro costados, ahora pasa a tener ocho lados, todas las aristas, ocho lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de cuatro brazos y un quinto hacia el cielo. Cuando vamos llegando al final, la punta de la cruz se divide en cuatro lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide. El otro brazo es igual. Os preguntaréis, ¿por qué todos acaban en un vidrio en punta? Todos acaban en un vidrio en punta porque de ese vidrio Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo. Y como sale de los cuatro brazos de la torre, simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona. Dios protege a la ciudad con este paraguas y abraza a los barceloneses. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Le agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la Torre de Jesús. En su santidad, este es un dibujo de la torre, la dibujé el primer día que la vi. Así es como yo la entiendo, a través del tacto.
Muchísimas gracias.
Muy bien,
muy bonita, gracias.
De nada.
Muy bien. Gracias.
Valentina, aquí hay un rosario para ti.
Ay, gracias. Lo guardaré para siempre. Muchísimas gracias.
Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo.
Minusválido.
Deficiente.
Persona con capacidades diferentes.
Persona con capacidades especiales.
Incapacitada.
Discapacitada.
O a veces incluso peor.
Inválido.
Paralítica.
Retrasado.
No vidente.
Invidente.
Sordo mudo.
Esquizofrénica.
Cieguito.
Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad.
Sí.
Persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido.
Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona.
Porque somos sobre todo personas.
Con y sin discapacidad.
Finalizamos este nuevo recorrido sonoro en Sin Límites, un espacio que continúa fortaleciendo la comunicación inclusiva y reafirmando el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Esto es posible con el decisivo apoyo de una red internacional de medios fraternos y el trabajo de un equipo humano comprometido con esta misión. Sandra Janet Carrera, responsable de producción y libretos. Jorge Antonio Arévalo impulsa nuestro formato podcast, llevando estos contenidos al mundo digital. Tatiana Paola Arévalo, a cargo de la grabación y edición. Y quien les habla, Vanessa Gordón Rosales, agradecida por haber compartido junto a ustedes este espacio donde las voces tienen un sitio muy importante. Los invitamos a mantenerse atentos, porque seguimos trabajando para ofrecer más contenidos que motiven a vivir con conciencia, respeto y equidad.
Gracias por su sintonía. Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.